arranca en breve una nueva campaña de vacunación y queremos saber cómo marcha todo eso. Está Fernando Ferrari en línea. Gallego, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué haces, Fernando? ¿Cómo te va?
¿Cómo andás vos?
Bien, todo bien.
¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo.
No. Bueno, contanos un poco. ¿Arranca la campaña el 13?
Arranca la campaña el 13, el lunes. Segunda campaña de vacunación antiastosa, antibrucélica y anticarbunclosa, donde se vacunan todas las categorías menos las vacas y los toros.
Ajá.
Empieza el lunes y termina el viernes 12 de diciembre.
Dos meses
casi. Dos meses, exactamente.
¿Qué expectativas hay con respecto a esta vacunación? Porque bueno, está todo dado como para que vaya una sola vacunación, no sé, es lo que por lo menos uno leía por ahí. ¿Qué onda con eso, dirían los pibes?
Estás muy informado, Fernando.
Y viste, de vez en cuando lea un poco, de vez en muy de vez en cuando. Aprovechenme.
Bueno, sí. Esta campaña, el año que viene, desaparece. Esto va a ser la última campaña de primavera, porque a partir del año 2026 cambia la estrategia de vacunación, por el cual la primer campaña va a empezar antes, normalmente empieza en la segunda quincena de febrero, ahora va a empezar en la segunda quincena, perdón, empieza en la segunda quincena de marzo, y ahora va a empezar en la segunda quincena de febrero. Ya tiene fecha, el año que viene empieza el 23 de febrero del 2026, donde se van a vacunar todas las categorías, va a terminar el 23 de abril, va a haber ahí un mes, diríamos, de transición, y en junio, en 30 días, se vacunarían solamente los terneros. O sea que las campañas ahora pasan a ser una de totales, que va a ser la primera, y una cortita de 30 días en junio que van a ser solamente los terneros. O sea, esta campaña de primavera-verano desaparece.
Y esto ha generado mucho debate interno, porque muchos pensaban de que hay que sostenerlo y demás para que Argentina siga teniendo el estatus libre de fiebre aftosa. ¿Vos eras partidario de esto o pensás que estaba bien como estaba hasta este año, digamos, no?
No, nosotros desde las entidades estábamos propiciando este cambio de estrategia. Ya creemos que Argentina, por los años que viene vacunando, Argentina se empezó a vacunar de esta manera, diríamos, público-privada a partir del año 87, después en el 99... con presidencia de Carlos Menem se dejó de vacunar y volvimos a tener aftosa en el 2001. Bueno, y a partir de ahí se empezó a vacunar otra vez en esta articulación público-privada a través de fundaciones, porque antes vacunaban los productores. Y bueno, y ahí se siguió vacunando. Tuvimos un foco en el 2006, foco en Corrientes, que llegó también hasta Provincia de Buenos Aires. Y bueno, a partir del año 2006 no hemos tenido más foco, y bueno, y SENASA, que sigue haciendo análisis de inmunológico, el año pasado sangraron más de 18.000 establecimientos y no tenemos circulación viral, por lo cual nosotros creemos que ya hay categorías, como por ejemplo el novillo o el novillito, que mucho va faena en los feedlot. Creemos que está bien ir dejándolos de vacunar y sí seguir vacunando una vez al año todas las categorías.
De ignorancia te lo pregunto, de ignorancia pura, uno imagina que si fuera de esos tiempos en los que se promueve la vacunación, el productor quiere vacunarlo, va a poder hacer, si tiene que mover hacienda o no.
Ha cambiado, o sea, antes el productor, por ejemplo, para mover un ternero, que era la categoría que prácticamente, por ejemplo, ahora el ternero que vamos a vacunar no tiene ninguna vacuna salvo la inmunidad que le pasa la madre a través del calostro y de la leche, pero y que SENASA también hace lo que se llaman terneros centinela. O sea, el año pasado en Lobos fueron 7 establecimientos que se le fue a sacar sangre a terneros que no habían recibido ninguna vacuna. Y SENASA comprobó que ese ternero sigue, aunque no tenga ninguna vacuna, la madre le va transmitiendo cierta inmunidad, eso hace que el sistema inmunológico sea más robusto y entonces ha permitido que se vayan dejando categorías sin vacunar, porque, por ejemplo, el año que viene todo este ternero nacido en junio, julio, por una característica del servicio como tenemos en la Cuenca del Salado, que pertenecemos Lobos y bueno, toda nuestra zona, el año que viene ese ternero no va a tener ninguna vacuna, o sea que la primera vacuna se la vamos a dar en febrero del 2027, o sea que va a quedar al pie de la madre sin vacuna. Claro. Bueno, SENASA ha demostrado que no habría ningún inconveniente, por lo cual los productores no están queriendo dejar de vacunar, como por ejemplo lo va a hacer Brasil y Bolivia a partir de este año, pero sí dejar de vacunar categorías. En América del Sur los únicos tres países que van a quedar vacunando son Uruguay, Paraguay y Argentina, bajo esta modalidad, o sea, en la primera todas las categorías y en la segunda solamente los terneros.
Viene funcionando, porque desde el 2006 no hay casos y ahora lo único que se confirmó fue un caso de gripe aviar, o sea, funciona, evidentemente.
Sí, bueno, acá hay algunos alertas, por ejemplo, todos los países que han dejado de vacunar a los 4, entre los 4 y los 6 años, son una estadística de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, han tenido algún foco, porque imagínate que vos al dejar de vacunar tenés que tener mucho más controles en lo que es vigilancia epidemiológica, tenés que controlar mucho más enfermedades que son bastante iguales a la fiebre aftosa, como por ejemplo papilomatosis, fiebre vesicular, diarrea viral bovina, que producen ampollas, aftas en la boca, producen aftas en la ubre. Bueno, todas esas enfermedades que son compatibles con la aftosa, ahora hay que tener mucho cuidado para los productores y los vacunadores, y nosotros los coordinadores vamos a tener que tener mucho más cuidado y alertas. Ahora se va a entregar con el acta de vacunación un flyer donde SENASA está alertando de esto, de que los productores y los vacunadores tengan en cuenta que se van a tener que empezar a hacer notificaciones de otras enfermedades. Nosotros no estamos dejando de vacunar, pero sí dejando de vacunar categorías, y nosotros, por ejemplo, tenemos mucha frontera con Brasil y con Bolivia, que son dos países que están dejando de vacunar. Entonces, empiezan todas estas alertas, van a capacitar a todo el personal que trabaja en las fundaciones para tener en cuenta todas estas características. Eso es lo que empieza a partir del año que viene.
Claro. Te pregunto porque también hay algunas excepciones en las zonas que, con respecto a la vacunación, en algunas zonas que están con mucha preocupación y gran caudal de agua. ¿Lobos tiene alguna zona? Porque tenía entendido que algunas tenían bastante agua.
Nosotros tenemos acá, deben ser unas 3.000 hectáreas, que es lo que va de Roque Pérez, o sea, el puente de la ruta 205, el límite entre Roque Pérez y Lobos,
Salado, sí.
Al lado de Ernestina, ahí teníamos, o sea, donde no se ha hecho la obra del Salado, que ahora empezó, hace 15 días que empezaron a trabajar otra vez. Ahí tuvimos, con la cantidad de lluvia que estamos llegando a los 1.200 milímetros, tuvimos zonas ahí inundadas donde tuvieron que mover hacienda hacia otros campos. Esa es la única zona del partido de Lobos complicada. No como Roque Pérez, no como Saladillo 25, que tienen muchas más hectáreas anegadas por el tema de la inundación. Ellos tienen más arroyo, el Bajimán, que el Saladillo. Tienen mucho problema en el deslinde de Saladillo, Las Flores y Roque Pérez. Ahí hay muchas hectáreas bajo agua, sí.
¿Y cómo se hace con eso? ¿Cuáles serían las excepciones?
Esos partidos han pedido atraso para empezar la vacunación, van a empezar un poco más tarde, le van a contemplar hacer movimientos sin vacunación. Nosotros también, el plan te deja mover los primeros 15 días de campo no vacunado a no vacunado sin vacunar, y ahí en esos lugares donde hay periodo de emergencia agropecuaria le van a dejar facilitar mover hacienda sin vacunar, sí.
Una de las grandes discusiones, por lo menos de las campañas pasadas, fue el precio. ¿En esto ya está saldado la discusión o no?
Sí, los laboratorios, a raíz de que se ha abierto la importación de vacunas, que en principio no ha entrado ningún laboratorio todavía que no sea argentino, ya sea acá se sigue vacunando con los dos laboratorios que son Biogenes y CDB, que son los fabricantes de vacunas. Se ha abierto la importación, pero todavía no ha entrado ningún laboratorio nuevo, por lo cual, bueno, todo esto ha hecho que los laboratorios no hayan aumentado el precio de la vacuna, y nosotros lo único que hemos hecho es aumentar un poco, que es un 10%, de la campaña pasada a esta, el costo operativo, que es lo que le pagamos a los vacunadores, porque el vacunador le ha aumentado los costos de aumento de gasoil, aumento de, bueno, seguro, vehículo. Eso es lo único que aumentamos, por lo cual la campaña, la dosis va a salir 2.390 con todo incluido.
All inclusive.
Exactamente. Nosotros no cobramos movilidad. Hay otros partidos que tienen distancias mucho más largas y cobran, aparte del precio, movilidad, que es por kilómetro. Nosotros nunca cobramos acá movilidad porque creemos que bueno, lo más distante que tenemos es Elvira, que son 45 kilómetros, pero hay partidos, no sé, como La Barría, Ayacucho, Azul, que un vacunador capaz que tiene que hacer 80 kilómetros, 90 kilómetros, o 25 de mayo, que de punta a punta tiene casi 200 kilómetros, para hacer 20 animales, esos partidos cobran movilidad aparte.
Ajá.
Y es lógico, ¿no?
No, sí, me vale. ¿El plantel de vacunadores es el mismo? ¿Ha modificado algo o no?
Plantel de vacunadores, vamos a hacerlo con 9 vacunadores, 4 vacunadores de la Fundación, Martín Almada, Marco Rotundo, Luca Largué y Horacio Mancilla, y 5 vacunadores veterinarios, que son Tetunes Prías, Tomadia Pernía, Laureano Bustos, Pablo García y me está faltando uno que es...
Acordate porque si no después...
Pablo Ormazábal.
Mira, Pablito.
Bueno, con eso vamos a hacer esta campaña.
Nuevo. Bueno, después todo bien, ¿no?
Sí, después, bueno, te puedo dar ya, adelantar algo que vos siempre me pedía, va, porque bueno, ahí la nueva comisión directiva ha anunciado que el año 2026 se va a volver a hacer la Expo Rural.
Mirá,
así que ya estamos trabajando.
Vuelve la Expo, muchachos, le digo a nuestro.
Vuelve la Expo en el 2026, exactamente.
Mirá vos, 3 días,
viernes, sábado, no, va a haber ciclo de charlas, seguramente va a empezar a partir de miércoles o jueves, pero la Expo se viernes, sábado y domingo.
Mirá vos.
Fecha. No tenemos fecha todavía porque, bueno, ahora tenemos que ver porque nosotros la hicimos hasta el 2018, que fue el último año. Siempre el primer fin de semana de septiembre. Lo que pasa que ahora, al no hacerla más, el primer fin de semana de septiembre la hace Roque Pérez, después Aladillo, y no queremos pisarnos con alguna sociedad rural cercana. Ahora están todas las expos. Yo mañana tengo que ir por Carvapa 25 de mayo y el fin de semana pasado estuve el sábado 9 de julio y el domingo en Saladillo. Pobre gente, los dos días lloviendo. Y bueno, tenemos que ver ahora qué fecha la vamos a hacer, pero bueno, estamos trabajando para ver si en el 2026 podemos retomar a hacer otra vez la expo, que va a ser seguramente, como siempre, agropecuaria, comercial, industrial.
¿Se van a juntar con la cámara o no?
No hemos hablado todavía, pero un poco esa es la idea. Va a acompañar también el municipio, así que bueno, esa es un poco la idea de armar la expo otra vez. Recién hemos empezado a charlar.
Muy bien, bueno, la verdad que es una buena noticia, era una marca registrada, una de las actividades que tenía Lobos, que era, sabes que en un momento del año, ahí la 205, la Mitre, se llenaba de autos, de vehículos, para poder ver no solamente lo agropecuario, lo comercial, sino también aquellos artesanos, recuerdo de el pequeño productor, o el microemprendedor o emprendedora que también se ponía. La verdad que, bueno, veremos a ver, en definitiva, guardaremos la fecha.
Esa es la idea, exactamente, volver a la expo que hacíamos. Estamos pensando otra vez en hacer exposición de Angus, de Hereford, criollos, seguramente va a haber pruebas de riendas.
Tenés que llamar al IPCBA también.
Vamos a llamar, por supuesto, al IPCBA. Bueno, la idea es hacerla completa, por eso que ya empezamos a trabajar, porque requiere, la verdad, que un esfuerzo enorme hacer una exposición rural.
Sí. Vos sabés que se renovó la comisión directiva, estuvimos charlando con el presidente. Caruela tiene interna, ¿sabía? Tiene dos listas.
Sabía, porque me he enterado a través de
por Twitter. Primera vez en su historia. No lo podía creer, digo yo. ¿Viste? Acá nunca hubo interna, ¿o sí?
Acá nunca hubo. Hubo, pero hace mucho, pero década del 80. Una vez interna. Sí, Carvap tuvo internas, así que nada, no me sorprende.
No, y no está mal tampoco.
No, por supuesto, ni hablar, seguro, sí, está sí. Bien. Creo que si no se llega a una pelea o a una discusión, y creo que siempre las internas fortalecen a las instituciones. Me claro. Parece que pasa por ahí.
¿Cómo están las cosas en Carabac? Te pregunto esto. ¿Qué onda, dirían?
Bien, nada, cumplimos el primer año ya de mandato. Carabac requiere también mucho compromiso, mucho viaje. Creo que es la entidad más representativa de Buenos Aires y La Pampa, congrega 114 sociedades rurales.
Yo la veo la más combativa, digamos, también.
Sí, también, sí. Somos más de 35.000 productores. Y es un poco la institución o entidad gremial que defiende a los productores, como te decía, de Buenos Aires y La Pampa. Imagínate que Buenos Aires tiene casi el 50% de la ganadería de la Argentina y también casi el 50% de la agricultura. Es una provincia importantísima junto con La Pampa. Y bueno, nada, creo que el nuevo presidente, Nacho Cobar, que le ha dado una impronta, un aire fresco, diríamos, a la entidad, que es una entidad que el año que viene cumple 94 años. Y que se sigue reuniendo como siempre, todos los meses funcionan las comisiones de lechería, de carne, de agricultura, de medio ambiente, de seguridad, y aparte las reuniones que tenemos por semana y las reuniones zonales, y después, bueno, las mesas que nos sentamos, SENASA, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Desarrollo Agrario, bueno, es bastante, la verdad que andamos mucho. Nos repartimos un poco el trabajo porque la mesa ejecutiva somos 9, así que nada, mucho viaje, la verdad que sí.
Te dejo para otra charla, como vamos a tener que charlar sobre política.
Sí, cuando ya sabía que ibas a venir por ahí, pero ya es mucho.
No, ya lo sé, no, porque tengo 10 millones de preguntas. Pero, y me salgo de la vaina, pero dije, no le puedo faltar respeto. Porque te convoqué por
otro día me anunciás y me llamás como concejal y hablamos, ¿querés?
No, sí, no, quédate tranquilo. Te tengo que perseguir bastante porque sos una figurita difícil ahora por esto que te está pasando de ir para todos lados con respecto a tu función en Carvap, en CRA también.
Sí, también, esta semana exactamente estoy yendo por Carvap a CRA. Esta semana me tocó también coordinar la comisión de carne de CRA, así que sí, bastante ajetreado, pero bien, nada, contento, aprendiendo como siempre, y bueno, y tratando de representar a la sociedad rural de Lobo de la mejor manera posible.
Te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo.
Bueno, gracias a vos, y bueno, nada, como siempre, agradecerte, Fernando, que vos, esta es mi 45 campaña de vacunación, y vos has estado siempre desde que empecé.
¿Viste?
Así que a partir del martes te empiezo a pasar la cantidad de cabezas vacunadas. Te agradezco a vos, Alberto, a toda la radio, así que...
Acá te mando un saludo a todos,
Bueno, abrazo, abrazo.
Abrazo grande, casi.
Chau, Fer.
Chau.
Ahí estaba el gallego Ferrari hablando sobre la campaña de vacunación contra la aftosa que se viene. El dato que va a venir, se viene la Expo para el año que viene. Habrá Habemus Expo, sería, si querés, el título para el 2026. Están trabajando en eso, en la rural. Se van a juntar seguramente con la Cámara de Comercio e Industria, con el municipio para hacerla, con un ciclo de charlas, con Expo viernes, sábado y domingo, con artistas, con expositores, bueno, con lo que...